Pero sí podemos decirte es que la gente de entre pueblos hemos trabajado, trabajamos y seguiremos trabajando con vosotros. Bien, y ahora la segunda parte con el doctor Pedro García Bilbao. Es difícil presentarlo porque tiene un currículum tremendo, pero bueno, voy a decir cuatro cosas. Doctor en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Pontificia de Salamanca, profesor titular de la universidad, ha escrito al Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Rey Juan Carlos. Ha hecho mucha docencia en posgrado, el máster oficial en investigación y gestión de la comunicación empresarial, etc. Luego también ha colaborado mucho con diferentes universidades, la Universidad Católica Pontificia Río de Janeiro, Universidades de Oxford, Évora, Universidad Panteón de Atenas, Universidad Estatal de Humanidades de Moscú, Instituto de Historia Universitaria de la Academia de Ciencias de la Federación Rusa, Universidad de Castilla-La Mancha, como no. Universidad Politécnica de Madrid, de San Pablo de Olavide, Universidad de Alicante, un montón de universidades. Es miembro también de cantidad de grupos de acción política. Ha publicado también numerosas publicaciones en libros solos y colectivos. Hay uno que me hace mucha gracia, que es la gran saga de los Aznar, un mito de la ciencia ficción española. Y bueno, resumiendo, es el presidente del Foro por la Memoria Histórica de Guadalajara.
Bueno, muchas gracias. Bueno, yo quisiera decir que, bueno, pues que en esas cosas de lo del currículum, de lo que estoy muy satisfecho, es de haber podido ayudar a los compañeros de Tarragona en cierta ocasión, cuando el obispado estuvo moviendo el tema de la cuestión de los mártires de la guerra civil y tal, ¿no? Entonces, ese tipo de batallas concretas, de actuar en problemas concretos y tal, en los que es necesario movilizarse y compartir lo que aprendemos, lo que sabemos. Eso es algo que es muy importante, porque vas a los sitios y aprendes y compartes y eso nos permite entre todos afrontar mejor y desarrollar estrategias para resolver los problemas. Es quizá lo mejor de este trabajo, ¿no? Por cierto, yo quería darle las gracias a nuestra compañera de Guatemala y por su intervención. Yo hice la tesis sobre migraciones forzosas, sobre el problema del refugio, el exilio, la deportación y estas cosas. Y bueno, ciertamente la realidad de la que nos ha hablado en Guatemala pues es terrible. Y también es verdad que en Guatemala, por ejemplo, nos pueden dar algunas lecciones de cómo tratar algunos de sus problemas del pasado. Porque aquí la respuesta no ha sido precisamente la de afrontar el pasado, sino tratar de elaborar cortafuegos y pantallas para tratar de disfrazar aquellas partes del pasado que no gustan. Porque el problema de la memoria no es un problema del pasado, es un problema del presente. Es el presente lo que les preocupa a muchos. No lo que pasó en Brunete en el flanco derecho. Ya, yo lo comentaba antes, mi abuelo fue oficial de Estado Mayor del Quinto Cuerpo y estuvo en Borges Blanques. Y decía, mira, después de Borges Blanques ya solo pudimos retirarnos. Y dice, bueno, pues eso ya pasó, eso ya ocurrió. No es eso lo que preocupa. Lo que preocupa es las consecuencias del pasado en el presente. Y que se recuerde hoy las claves, que se conozcan hoy las claves necesarias para interpretar el presente. Eso es lo que preocupa. Porque históricamente no han sido los pueblos los que tenían derecho a la memoria, a recordar. La duquesa de Alba, que en paz descanse, tiene una biblioteca, los duques de Alba tienen una biblioteca impresionante y lo tienen todo documentado. Si ustedes quieren ver la lista de altos cargos del Partido Popular, bueno, pues la mitad de los apellidos estuvieron en la toma de Granada. Vamos a decirlo claramente. Ellos sí tienen memoria de quiénes son, de dónde vienen, lo tienen todo documentado. Porque claro, es que no es lo mismo que el pago acabe aquí que el pago acabe allá, porque entonces tienes menos viñas. Es que eso es muy importante. Y claro, ¿quién no tiene viñas? Pues el que no las tiene, el que las trabaja, pues lo que recuerda es el dolor de espalda. Que eso sí que es perenne, ¿no? Eso sí. ¿Quién era el dueño de la viña? Ah, bueno, eso es otro tema. Es decir, el tema de la memoria, de lo que nos habla es de cosas concretas. Y yo no he venido aquí a hablar de cosas así en general. Yo he venido a hablar de la memoria, pero de la realidad concreta, ¿no? Es decir, el pasado no es el presente, no es el problema. El problema es el presente. Y, como les decía, en el asunto de la memoria, lo que ocurre es que evidentemente necesitamos centrar el tema, necesitamos centrarlo. necesitamos empezar, se suele empezar por el principio. Luego podemos enrollarnos, yo espero que no sea el caso, pero habrá que empezar por el principio. Y en el principio, en esto de la memoria, pues lo que podemos decir es que ha habido gente que se ha ocupado de tratar de estudiarlo. Bueno, ¿qué es esto de la memoria? Entonces, si nosotros le preguntamos pues a un médico, a un neurólogo, a un psiquiatra, es decir, a un biólogo, bueno, pues no sé, mi bisabuelo estudió con Cajal, fue ¿cómo se llama? Fue doctorando de Cajal. Bueno, pues ese era un especialista en las sinapsis estas cerebrales y tal, eso tiene que ver, hay una parte física ahí en esto de la memoria, ¿no? Y luego siempre falta, no falta los cuñados en el tema de lo de la memoria, como en todo, por favor, sientan cátedra, ¿no? Entonces dice la memoria, bueno, todos tenemos memoria, cada uno tiene memoria, incluso la tuya cambia también, es decir, vamos, que al final no podemos saber nada, porque como la memoria cambia, cada uno tiene la suya, pues al final resulta que no pasa nada, ¿no? Bueno, pues sí pasa. Y no es verdad que no podamos tener o elaborar conocimiento cierto sobre las cosas. Por supuesto que podemos elaborar conocimiento. Por supuesto que podemos aprender. Lo que pasa es que tenemos que hacerlo con cierto método. Entonces, sobre el tema o el problema de eso que se llama la memoria, pues hay que tener controlados a los cuñados, eso en primer lugar, y en segundo lugar, tratar de aprender de quienes hayan estudiado un poco sobre eso. Y existe un debate académico sobre lo que es la memoria. La memoria colectiva, la memoria individual, la memoria que tiene que ver con nuestro recuerdo de los procesos que vivimos, o bien nosotros, o la comunidad de la que nosotros formamos parte en el pasado. Porque cuando hablamos de memoria histórica estamos hablando de eso. Entonces, ahora nos ponemos el gorrito aquí académico y empezamos a citar a un montón de tipos y tal, y un montón de teorías y un montón de obras y tal. Bueno, yo, si tuviera que hacer un esfuerzo, diría que la aportación que han hecho en Francia sobre el tema es importante, ¿no? Hay dos personas que lo trabajaron, uno de ellos falleció, bueno, no falleció, es que lo metieron en un campo de concentración alemán y se lo cargaron, que fue el sociólogo Maurice Halbach. Maurice Halbach tocó muy seriamente en la Francia de la Tercera República, tocó muy seriamente el tema de la memoria, porque el tema de la memoria, el tema de la República, está íntimamente ligado. El tema de la memoria colectiva, la memoria democrática, aunque eso de la memoria democrática tenemos que volver, porque por lo visto hay algunos ahora que hablan de memoria democrática, porque claro, eso de practicar la lucha armada durante el franquismo, eso no era muy democrático, entonces quieren desligarse, ¿no? Quieren desligarse. Aquí hay todo tipo de problemas del presente que se incorporan problemas del pasado y se pone gente nerviosa. Entonces, por eso empiezan a multiplicar los calificativos, ¿no? Bueno, pues Maurice Halbach estudió el problema de la memoria colectiva y democrática, sin matices, sin calificaciones raras, porque eso estaba muy ligado con la historia de la República frente al antiguo régimen. Otro que también lo estudió fue Paul Ricoeur. Paul Ricoeur también entró en esa línea. Y bueno, podríamos citar a más. ¿Qué es lo que nos vienen a decir estas personas y por qué ellos y no otros? Bueno, pues muy sencillo. Pues porque, miren, hubo algo que se llamó el antiguo régimen, que es antes de las grandes revoluciones, de la inglesa, de la norteamericana y de la francesa. Y en el antiguo régimen, pues sabíamos lo que había. Lo que había eran los reyes absolutos. Y en esa época el Estado existía, claro que existía, pero el Estado era privado. Era la gran época de la privatización de todo. Todo era privado. Todo era propiedad de las dinastías reinantes y de los aristócratas. E imperaba la ley, la moral y la ética de la propiedad de las grandes casas reinantes, propietarios, con todo un edificio institucional construido y cimentado sobre leyes que tenían que ver con el honor y la moral, pero una moral y un honor que estaban ligados a la ética de la aristocracia y a la ética de la propiedad de la tierra. Y todos los demás lo que eran siervos. Es decir, en el antiguo régimen la memoria pública no existía. La memoria de los estados, la historia de los estados, era la historia privada de los monarcas. Con quién se casaron, cuántos hijos tuvieron, las batallas que dieron, los grandes éxitos o lo que les pudiera acontecer en su vida. Eso era la historia de los países. No había propiamente países. Lo que había era territorios sometidos a la propiedad de una casa reinante. Por eso el escudo oficial español, con la corona real, lo que representa son propiedades. Esos territorios que están ahí reflejados en ese escudo que está en la bandera constitucional vigente actualmente, representan propiedades de la familia Borbón y por eso tienen la flor de lis en el centro. Mientras que el escudo de la República, que también tiene el escudo de los reinos históricos, lo que presenta son territorios libres que están bajo una muralla, que es la muralla de la ciudad que representa la defensa de las libertades frente al despotismo real. Eso es lo que se esconde detrás del escudo de la República, de la bandera de la República Española o de la bandera constitucional vigente en la actualidad. Pero para poder interpretar esos símbolos, para poder interpretarlos, para saber qué significan, tenemos que conocer estos elementos que son parte de nuestra memoria colectiva. Lo que ocurre es que la memoria colectiva se reproduce. No viene por ensalmo, no te viene aquí y entonces te ilumina. No. Eso se estudia en la escuela, se transmite, se comparte, se aprende y se aprende a leer. A leer nadie nace sabido. Bueno, algunos sí, algunos nacen sabidos. Eso ya lo sabemos. Tenemos de ellos continuamente por todas partes. Pero normalmente hay que aprender y se comparte y se aprende con los demás. Entonces, ¿qué ocurre cuando en un país los mecanismos de reproducción del conocimiento, esa capacidad para leer nuestro entorno, para leer los símbolos que tenemos alrededor, se ha roto? Pues eso significa que algo ha pasado en nuestra historia colectiva. Y ahí es donde viene la memoria. La memoria es muy importante, porque la memoria es eso que llamamos en el foro por la memoria el hilo rojo. Si el hilo rojo de la memoria se ha roto, estamos perdidos. Porque entonces vamos a repetir los mismos errores y volveremos a caer en las mil esclavitudes de siempre, seculares, las que llevan arrastrando a la humanidad por el fango desde hace milenios. Por eso, la memoria es algo que tiene que ver con la realidad política actual, porque tiene que ver literalmente con la memoria de los triunfos de los pueblos en la lucha por sus libertades. Y entonces, claro, eso tiene consecuencias políticas, tiene consecuencias sociales, porque no es lo mismo que los pueblos recuerden sus momentos de triunfo y de lucha colectiva y aprendan de ellos a que sean ignorantes de su propia historia y de su propia tradición. Los dueños de las tierras desde la conquista de Granada no tienen ningún interés. Dirán, pero bueno, este que hace aquí hablando de la conquista de Granada, por favor, crucen los apellidos de los últimos nombramientos de secretarios de Estado, si están todos ahí. Están todos ahí, literalmente. Eso es memoria histórica también. Entonces, nuestros amigos franceses estos estaban preocupados porque, claro, ellos vienen de un mito fundacional que es el de la Revolución Francesa. Y entonces, claro, ellos en un momento determinado representan, forman parte de una colectividad que en un momento determinado supo cortar, además de una manera bastante literal, haciendo chic, que la expresión chic tiene que ver con eso, tiene que ver con la guillotina. Bueno, es una onomatopeya. La gente a la que le cortaban la cabeza era gente muy chic, ¿no? Bueno, la expresión tiene que ver con eso. Fíjense qué cosas. Bueno, pues entonces en un momento determinado el antiguo régimen deja de ser, lo derrota. Vale. No del todo, ¿no? Ahí, en eso podríamos entrar en detalle. Pero los estados privatizados de por sí, por definición, que eran los estados del antiguo régimen, son sustituidos o por los estados liberales, constitucionales, bajo forma republicana o no. Y entonces se crea una situación nueva. Es el acceso de los pueblos a la vida pública. Aparece la república. Y la república pues tiene necesidad de otras mitologías. Ya no se trata de la historia privada de los monarcas, se trata de la historia colectiva de los pueblos. Y los pueblos necesitan poder reconocerse. Entonces, además hay una tradición de lucha que tiene que ver con los sacrificios para conseguir esa libertad, para liberarse de ese yugo secular. Hay gente que sobre este tema se pone nerviosa porque como todo esto fue hace mucho tiempo, pues ya se ve de forma icónica y entonces pues no se interpreta lo que significa. Entonces, por ejemplo, vamos a ver, les pongo un ejemplo, vamos a ver. Las campanas de Cluny. Cluny, aparte de ser una congregación religiosa que tiene un montón de colegios por ahí y tal, y que es muy conocida, pues es una abadía de las que tenía más labor. No sé si eso en Cataluña se entiende. Que tiene más labor, bueno, es que yo soy gallego. Entonces, tener más labor significa que tienes más tierras cultivables, ¿no? Eso significa tener mucha labor es que tienes mucha tierra. Bueno, entonces, ¿por qué quemaron los campesinos la abadía de Cluny? ¿Por qué la quemaron? ¿Por qué llegaron allí y quemaron a todos los curas? Y tiraron las campanas de Cluny. ¿Por qué cayeron las campanas de Cluny? ¿Por qué se fundieron en el gran incendio? ¿Porque odiaban a la iglesia? No. Porque aquellas campanas marcaban el tiempo de trabajo. Aquellas campanas estaban rigiendo los horarios de los campesinos desde hacía siglos. Y cuando quemaron la abadía, lo que estaban quemando no era eso, era la opresión de los siervos ligados por una cadena invisible a la tierra. Eso es lo que pasó en Cluny en la Revolución Francesa. Entonces, claro, interpretar estas cosas, interpretarlas, ser lúcido sobre ellas, pues eso tiene consecuencias políticas en el presente, porque se aprende. Entonces, las repúblicas que nacen como consecuencia de las grandes revoluciones históricas del siglo XVIII necesitan construir una mitología fundacional. Y entonces, las luchas, además, son luchas que no pudieron existir sin el sacrificio de mucha gente. Porque, claro, eso de que la democracia, eso es porque el rey fue muy bueno y entonces nos regaló la democracia. Él y Suárez y no sé quién más, y entonces, ¡zas!, aparece la democracia. Pues no, miren, no. O sea, ha tenido que morir mucha gente, incluso ha tenido que morir mucha gente a la que no han hecho ni caso y han olvidado por los siglos de los siglos. Pero no ha habido ni un átomo de libertad que no se haya conseguido en el mundo sin el sacrificio de mucha gente muchas veces olvidada. Es que es así, es literal. No nos han regalado absolutamente nada. Cada pequeño avance ha costado mucho sacrificio. Y entonces, entre los mitos fundacionales de los gobiernos republicanos, de los estados liberales o de los estados constitucionales, y estoy haciendo simplemente una descripción, no estoy valorando, la existencia del sacrificio individual y de la lucha colectiva en la lucha por las libertades fue reflejada de forma icónica en mitos fundacionales. Cada país los suyos, los que fueran, ¿de acuerdo? El mito de la Federación Suiza. Los campesinos de tres cantones se reúnen allí en el Prado y dicen: nunca más, no vamos a aceptar la opresión de los austriacos. Vale, pues entonces, y además hacemos el pacto federal. El pacto federal es que si te atacan a ti, nosotros te ayudamos. Y si nos atacan a nosotros, tú nos ayudas. Y tal, el pacto federal suizo. Es, bueno, pues ese es un mito, ¿no? Porque hay dos. Dice, eso ocurrió y te dan dos fechas separadas por 400 años. Dice, bueno, pues pero algo debió de haber, ¿no? Ya lo dijo Dreyfus. Dreyfus lo dijo, miren, cuando hay humo es que hay fuego en alguna parte. Detrás de todos esos mitos hay todo tipo de historias históricas. Claro, si eso es un mito pues muy lejano, pues entonces se nos pierde. Y si es un mito más cercano, pues ya podemos valorarlo mejor. Entonces, primera idea que yo quisiera que recordáramos hoy. Los estados democráticos son los primeros que tienen memoria colectiva y memoria colectiva pública, y necesitan mitos fundacionales: la independencia, los próceres de la patria, la diada, el 11 de septiembre. Bueno, pues eso es obviamente un mito fundacional que nosotros hoy en el presente lo podemos leer de una manera, desde nuestra manera, que a lo mejor es distinta pues a la que tuvieron históricamente ellos. El 2 de mayo en Madrid, bueno, pongo el 11 de septiembre y el 2 de mayo, pues porque el 11 de septiembre es el Día Nacional de Cataluña y porque el 2 de mayo, por algún extraño motivo, ahora en la Comunidad de Madrid se han emperrado en que sea el Día de la Comunidad de Madrid. Entonces, anda que no hay que hablar del 2 de mayo. Bueno, podríamos dedicar solo esto a destripar el tema del 2 de mayo, porque es una locura. Mire, solo les digo una cosa. En 1871-72, los señores de la Primera Internacional, con Anselmo Lorenzo, ilustre prócer del anarquismo hispano, ibérico, celebraron una reunión de fraternidad con los compañeros de la fraternidad de la Internacional franceses que estaban en Madrid para tratar de frenar al chauvinismo miserable que había en torno al 2 de mayo. Bueno, pues una multitud enfervorecida casi los lincha por atreverse a atacar a los padres de la patria que habían luchado contra el 2 de mayo. Pero sin duda alguna, el 2 de mayo ha sido utilizado. Pero ha sido utilizado, se le ha dado la vuelta, lo han reconvertido y parece algo y todo. No vamos a analizar ese mito, pero ese mito se ha utilizado. ¿Y por qué se ha utilizado ese mito? Bueno, pues porque tiene un enemigo externo, que son los franceses, y además hay una serie de concomitancias. Por ejemplo, del mito, de todos los mitos del 19 españoles que tienen que ver con las luchas por las libertades, Riego, Mariana Pineda, el general Prim, el general Torrijos, de toda esta gente, todo eso se ha ido perdiendo. Porque el Estado español tiene un serio problema con sus mitos fundacionales. Muy serio. Muy serio, porque tiene que ver con el saldo final de todas esas luchas. Porque el presente, nuestro presente actual, está completamente mediatizado por el resultado de del golpe contra la República, del resultado de la guerra, de la dictadura y de los 40, años de propina que llevamos de posfranquismo. Está completamente mediatizado por todo eso y es absolutamente incapaz de reconocerse en ningún proceso colectivo que llevó a la lucha por las libertades anterior a 1977. Porque el mito fundacional del Estado nuestro contemporáneo, del realmente existente, del de ahora, el que abarca todo el Estado, con independencia de lo que opinemos sobre qué pintamos nosotros en este Estado, dejamos de opinar, el Estado realmente existente es completamente incapaz de reconocerse en cualquier proceso fundacional, mítico, relacionado con el sacrificio y la lucha de los pueblos por sus libertades anterior a 1977. Y el de 1977 incluso ese está falseado. Y eso es un problema colectivo que a todos nos afecta. Entonces, en el tema de la memoria histórica, como les he dicho, yo no venía aquí a hablar de las cuestiones filosóficas, sino de la realidad concreta. ¿Qué queremos decir cuando decimos memoria histórica? Bueno, pues si hablamos de esto hace 20 años, pues entonces habríamos dicho pues, que la memoria histórica, bueno, pues hay dos tipos, bueno, la que tiene que ver con lo que hemos aprendido en el proceso de educación normal, en nuestra familia, en nuestra comunidad, sin necesidad de haber estudiado. Entonces, claro, cuando había servicio militar y tú decías, pues mamá, me ha tocado en África, entonces ahí operaba la memoria histórica. Porque no se necesitaba ser doctor en filosofía y letras. En África, al niño le ha tocado ir en África. ¿Por qué? Porque existía la memoria de que había habido una masacre enorme, que habían muerto todos los quintos en los años 20, en el Barranco del Lobo, en el desastre de Noailles, no sé qué. Ahí no se necesitaba. Tú podías ser la persona más humilde, la persona más no sé qué, pero como los que mueren en las guerras son siempre los mismos, pues entonces eso se había transmitido, el miedo, el horror, el sentimiento había llegado hasta ti. No necesitabas haber hecho el bachillerato. Ya sabías que África estaba asociada a la cuota de sangre que había pagado el pueblo por las aventuras coloniales del Estado español y la monarquía. No necesitabas haber estudiado. Eso era memoria histórica colectiva de primer nivel. Luego también estaba la memoria histórica que tenía que ver con lo que habías estudiado. Viriato. Todos, bueno, ahora como ahora estas cosas ya no se estudian, ahora ya no sé qué se estudia, ¿no? Muy bien, porque yo lo veo en la facultad, les hablas de Felipe González. ¿Felipe González? ¿Usted quién es? Y, bueno, ya del general Prim o de O'Donnell, ya, de eso no hablamos, ¿no? Bueno, de Prat de la Riba, por favor, bueno, en Cataluña tal vez. Pero hay un problema serio, porque cuando la gente te llega primero de carrera y no saben quién es Suárez, dices, pues ya te sientes como muy viejo, ¿no? Bueno, tampoco saben quién es, tampoco han visto la Guerra de las Galaxias, pero eso es menos importante. Entonces te das cuenta que algo pasa con el bachillerato, ¿no? Entonces, les puedo, otro ejemplo. Yo doy clases de sociología política y electoral, y tengo estudiantes extranjeros, alemanes, de estos que hacen Erasmus. Y entonces el otro día pregunto, bueno, el caso Dreyfus y tal, ¿qué me podéis decir? Yo ya parto a la base de que no se sabe mucho. El caso Dreyfus, ¿qué me podéis decir del caso Dreyfus? Estudiantes de cuarto año, ¿no? Y ni idea. Digo, bueno, pues me tocará a mí, será esta clase donde hay que explicarlo y tal. Entonces viene el francés, levanta la mano. Sí, bueno, el caso de Dreyfus, sí. Un oficial de Estado Mayor del ejército francés que a finales del siglo XIX fue acusado falsamente de haber vendido unos planos a los alemanes. Y entonces hubo una gran movilización social, apareció la opinión pública. El escritor Emilio Zola escribió un artículo llamado Yo acuso. y se tuvo que exiliar, pero luego regresó porque se logró revisar el caso, y aunque la habían destituido, degradado y mandado a una prisión olvidada en un sitio lejanísimo y horrible, lograron sacarle, le pusieron otra vez en su puesto, y entonces la opinión pública se dividió en la izquierda y la derecha, entre los reaccionarios antisemitas y los democráticos, republicanos y socialistas, que tuvieron una experiencia conjunta de no sé quién, no sé cuándo. El tío lo soltó todo así de corrido. Y digo, hijo mío, ¿pero tú dónde has aprendido eso? Y dice, no, esto lo estudiamos en el bachillerato. Digo, bueno, pues vale, eso es un bachillerato, claro, ¿eh? Eso es memoria histórica. Memoria histórica de la aprendida. Entonces, claro, cuando tú ves lo que pasa aquí, y cuando digo aquí, es un aquí muy amplio, porque en todas partes cocen habas, pues te das cuenta de que aquí pasa algo, ¿no? Aquí pasa algo. Bueno, ¿y qué pasa? Pues la hipótesis. La hipótesis es que hemos digerido fatal nuestra historia. Tiene que ver, es decir, lo que ocurre, y ahora permítanme que acabe, porque soy capaz de estar hablando esta mañana. Pero básicamente lo que ocurre con la memoria histórica es que tiene que ver con el presente, con las contradicciones del presente, con la legitimidad de nuestro Estado, con la legitimidad del Estado. Y les puedo poner otro ejemplo. Vamos a ver, ¿cuándo acaba el franquismo formalmente? Bueno, pues aquí hay opiniones. Lo bueno del asunto es que uno está ante un auditorio académico, gente que se supone que tiene muchos títulos y tal, y preguntas eso y te dicen, bueno, es que hay opiniones distintas. Tal. Oiga, mire, está en el boletín oficial del Estado. A mí no me venga con cuentos. Realidad concreta. La realidad concreta, los problemas concretos de la realidad concreta. ¿Cuándo acaba el franquismo, formalmente hablando? Pues el 31 de diciembre de 1978. ¿Por qué? Porque es cuando pone, con la proclamación de la Constitución del 78, quedan derogadas las leyes fundamentales del movimiento. Ya está. ¿Eso qué significa? Que todo el proceso constitucional ese, supuestamente, que tuvimos en el 77, se hizo bajo el franquismo. Es decir, que fue el régimen franquista el que legalizó al PC. Que fue el régimen franquista el que legalizó al PSOE. Y fue el régimen franquista el que organizó las elecciones del 77. Así, por ejemplo. Entonces, claro, tener conciencia lúcida de que eso fue lo que pasó, que la ley electoral, esa que quieren cambiar ahora, la discutió una comisión de las Cortes franquistas. Eso es memoria histórica. Saber eso. ¿Eh? El saber, por ejemplo, que las instrucciones que recibieron fue que la ley electoral que tenía que regir el proceso de cambio tenía que ser la opuesta a la ley electoral republicana. Entonces, cuando ahora, por ejemplo, se debate, ahora, en la actualidad, sobre la reforma de la ley electoral, y se olvida eso y no se dice públicamente, lo que se está haciendo es ser cómplice de ese proceso. Es ser cómplice de eso. Porque se está olvidando. Bueno, otra cosa es que no se puede olvidar lo que se desconoce. Entonces, claro, el grado de ignorancia y de cuñadismo que tenemos, pues es sorprendente, ¿no? Sorprendente sobre todo en las esferas de la política, ¿no? Entonces, el problema de la memoria histórica es que levanta pánico. ¿Entre quiénes? Entre quienes sí tienen memoria. Entre quienes sí conocen qué es lo que pasa. La mejor prueba de ese pánico fue la ley de memoria que hizo el gobierno Zapatero, que fue un gran cortafuegos para impedir que la memoria histórica avanzara. Miren, sabemos que cuando se habla de memoria histórica, ahora, hoy en día, sobre todo parece que estamos hablando de fosas y de huesos. Lo que pasa es que lo que ha pasado aquí es que no ha pasado en ninguna parte. Es que el régimen de Mussolini fusiló, las cifras varían, ¿no? Sabemos que mató bastante gente. Pero el número de fusilamientos, yo estoy por preguntarles, pero no quiero hacer ese juego. Porque es que esto es de detalle, esto ya es como mucho. ¿Cuántos tipos fusilaron en la Italia fascista? Pues la diferencia está entre los que dicen 22 y los que dicen 35 o 40. Esos son los que fusilan con sentencia a los de Mussolini y tal. Muertos, hombre, muertos hay más. Pues se puede llegar al millar. O sea, eso de que te cogen, te pillan y te matan, sin sentencia ni nada. Pero bueno, pero es que en Guadalajara, que es donde yo vivo, tenemos una fosa común que tiene a 850 fusilados con sentencia entre abril de 1939 y 1944. O sea, tenemos más muertos en una fosa común que los que ha matado ETA en toda su historia. Y luego tenemos aproximadamente otros 400 muertos en la cárcel por malos tratos. Entonces ya tenemos 1000 y pico. Entonces solamente en Guadalajara. Eso sin contar los muertos de la guerra, los que están en las cunetas que no hemos localizado y la de Dios. Y bueno, es decir, las cifras son espeluznantes. Espeluznantes. Entonces, claro, cuando tú comparas lo del fascismo italiano con lo del franquismo, pues es que vamos, no hay color. Permítanme que les diga. Entonces, el tema de la memoria histórica es un tema complejo, muy complejo, porque el régimen franquista se basó en una matanza fundacional de tal magnitud que sencillamente son incapaces de asumirlo. Lo que ocurre es que se intenta legitimar y se intenta explicar el franquismo para decir que fue necesario. Y eso es continuo, continuo, continuo. Y todos tenemos muchas contradicciones en esto. Hay contradicciones por todas partes. Todo el mundo las tiene. Entonces, la existencia de eso afectó, en primer lugar, a las personas sencillas. Les doy los datos de Guadalajara porque hicimos la monografía, hicimos una investigación sobre el tema. Y de una población de 197.000 habitantes censados en 1939, tenemos 8.000 procesados con más de 3 meses de cárcel, aparte de los 1.500 muertos. Entonces nos da una densidad de la represión brutal. El partido, por ejemplo, el partido político que tuvo más represión en proporción a su número de militantes fue la Esquerra Republicana de Cataluña. Se calcula que entre el 35 y el 40% de la militancia fue procesada o muerta, o resultó exiliada. Entonces, vamos, si empezamos a entrar en los detalles, se nos pueden quedar los pelos de punta. Entonces, por ir acabando, lo que quiero transmitirles es que procedemos de una sociedad que vivió un enorme shock, que ha vivido en un enorme shock, a la que se le prohibió el dolor, se le prohibió el duelo, en la que no se le podía explicar a los niños, a las niñas, a los hijos, lo que había pasado, porque la generación de nuestros padres se crió en una Cataluña ocupada, en una España ocupada, que todavía no ha sido liberada, por cierto, y en la cual el shock provocado por el golpe, la guerra y la dictadura fue de tal magnitud que no se puede explicar la realidad contemporánea sin hablar de ese shock. Y entonces, claro, cuando hablamos de memoria parece que solamente estamos hablando de esto. ¿Por qué? Porque a partir de 1977 se empezaron a producir los primeros fenómenos de exhumaciones. Palabra técnica con la cual nos referimos a que un agente sale con unas azadas al campo a tratar de desenterrar de una cuneta a su padre, a su abuelo o a sus primos o a quien fuera de la familia. Eso empezó a ocurrir de cualquier forma porque sabían perfectamente dónde estaban. El nivel de terror tuvo que ser de tal magnitud que eso no se hizo hasta fecha relativamente reciente. El caso de Navarra es particularmente importante porque hubo exhumaciones masivas. Es que pensemos que en Navarra hay más de 3.000 muertos durante la guerra sin que hubiera frente de guerra. O sea, eso es que ¡zas!, ¿no? Directamente 3.000 muertos. Está Sartaguda, el pueblo de las viudas, que tiene centenares de fusilados. Bueno, pues en Navarra empezó a haber exhumaciones de ese tipo. Evidentemente, allí nadie se daba por aludido. Ni los jueces, ni el Estado, ni los gobiernos, ni los partidos políticos democráticos. Fue la gente quien empezó a hacerlo. Luego vino el golpe del 81. El intento de golpe del 81. Bueno, se paralizó todo. Se paralizó todo porque, entre otras cosas, porque a los guardias civiles que participaron no los juzgaron, los volvieron a poner en destino. ¿Vieron ustedes en el 81 a los guardias civiles rendirse con las manos en la cabeza y entregar las armas? ¿Verdad que no? Eso no lo vieron, ¿no? ¿Esta reflexión la ha soltado Victoria Prego alguna vez en la televisión? ¿Alguien ha dicho algo sobre eso? No parece, ¿no? No parece que los guardias civiles del 81 se rindieran con las manos en la cabeza y entregaran las armas. Al día siguiente estaban todos en destino, menos los 20 que se rindieron y que apencaron con lo que vino. Entonces, claro, después de eso se paralizaron todas las exhumaciones. Se paralizó todo. Tardó en descongelarse el tema hasta principios del año 2000. A principios del año 2000. Ahí hay que reconocer que la RMH, Emilio Silva y otra serie de gente en León decidieron que había que ir adelante y empezaron a hacerlo. Y la cosa se extendió hasta la actualidad. ¿Cuál fue la respuesta colectiva del Estado español? La respuesta colectiva del Estado español es, bueno, esto no se puede impedir. pero sí se puede impedir que la gente obtenga conclusiones de esto. Entonces, todas las políticas públicas y todas las políticas de la mayor parte de los partidos han ido encaminadas a considerar que la memoria histórica, eso que se llama la memoria histórica, es una memoria individual, es una memoria familiar y de la que no se pueden establecer consecuencias políticas. España es el único país del mundo, en este momento del mundo al menos democrático, en el cual tú vas por el campo y te encuentras una fosa con 45 tíos atados con alambre, con los brazos y las piernas partidos a culatazos y con los cráneos perforados por balas, vas al puesto de la Guardia Civil, vas al juez y te dicen, ah, eso es de la Guardia Civil, así, a ojo, sin necesidad de mandar un forense ni nada. ¿Cuál es la respuesta del Estado español? Privatizar, bueno, el Estado español, sea en el Estado central o en el autonómico, ¿eh? O en el autonómico. La respuesta es privatizar lo de las fosas. Es decir, no, esto es una cosa suya personal, no se preocupe, esto ya está superado. Le subvencionamos a usted los picos y las palas. ¿Cuántos picos y palas quiere? ¿Quiere un ordenador también? Es decir, cuando tú te encuentras una fosa de estas y tienes una reunión con los del gobierno autonómico de turno, está Cultura y Bellas Artes. Es que es así de brutal, ¿eh? Esta Cultura y Bellas Artes, y preguntas ingenuamente. Recuerdo un compañero que cuando le recibieron en Moncloa en los contactos preliminares para la ley de memoria, llegó allí y le preguntó a la representante del Ministerio de Presidencia, perdone, ¿el representante del Ministerio de Justicia aquí dónde está? Ah, que no está. Está Hacienda, está Sanidad, está Bellas Artes, Cultura, esas cosas, pero Justicia no está. Porque claro, esto no es un tema de justicia, esto es un tema personal. Usted ahora tiene derecho a sacar sus muertos, pero por favor, no me venga aquí pidiendo justicia. Porque claro, la justicia no se pide solamente en las manifestaciones, o en los escritos, o en los manifiestos, no, no, no. Eso donde tiene que aparecer es en el BOE, en el Boletín Oficial del Estado. La memoria, donde se tiene que obtener verdad, justicia y reparación, es en el Boletín Oficial del Estado. Esto es como lo de las condenas al franquismo. Hombre, si los acogotas un poco, a ver, condene usted al franquismo. Dice, bueno, venga, lo condeno. Pero no lo condenan en el Boletín Oficial del Estado. No ponen en el Boletín Oficial del Estado, fue un golpe, y el bando de Mola fue ilegal. Eso no lo ponen. ¿Y por qué no lo ponen? Pues porque la memoria histórica es una de las claves que permite explicar la verdad, la situación real de la ratio de fuerzas en el Estado español en la actualidad. Es que esa es la clave del asunto. Porque a día de hoy, yo lo siento, tengo que decirlo, pero Blas Infante fue un criminal. Y el presidente Companys fue un criminal. Están considerados criminales legalmente. Y todos los fusilados en el Camp de la Bota son criminales. Y son criminales porque la ley considera que el Estado franquista fue legal. Y eso, esa es la clave del asunto. La clave del asunto es que cualquier iniciativa que se tome para intentar llevar verdad, justicia y reparación toca con una realidad. La realidad de la impunidad del franquismo. Y como este tema es un tema clave, es un tema central, miren, sabemos que Franco murió en la cama. Sabemos que Franco, incluso hasta que se murió, porque Garzón pidió el certificado médico. Entonces ya tenemos prueba fehaciente de que Franco murió. Pero claro, ¿cuántos jefes de Estado tuvo la dictadura? ¿Fue Franco el único jefe de Estado? No. Juan Carlos Borbón, el ciudadano Borbón, fue jefe de Estado de la dictadura. Entonces, ¿qué pasa si la dictadura es ilegal? Si se considera que el bando de Mola, por ejemplo, no lo podemos aceptar democráticamente ni que sea fuente de derecho. Porque eso me dirán, es difícil de conseguir. Pero, oiga, se podrá decir, ¿no? Alguien en el Parlamento lo puede decir. O lo pueden decir en las Cortes también. Decirlo, ¿eh? Yo ya digo que lo digan, no que lo saquen adelante. Porque eso ya lo veo más complejo. Pero decirlo se puede decir. Si yo lo digo aquí ahora, pues ¿por qué no lo van a decir allí, no? Son políticos, cobran por eso, ¿no? Pues que vayan allí y lo digan. Es decir, el problema que hay, serio, por el cual no avanza esto de la memoria histórica en el sentido democrático que yo les estoy diciendo, tiene que ver con la relación de fuerzas real en el país ahora. Lo que quiero transmitirles es la percepción de que el régimen franquista es la base fundacional del actual régimen. Lo cual es algo de lo que se sienten muy orgullosos. La maravillosa transición española, de la ley a la ley, Torcuato Fernández Miranda y los otros y tal. Ese es el planteamiento. Entonces, la monarquía actual existe porque todos los partidos presentes en el Parlamento español y en el Parlamento catalán no cuestionan los referéndum franquistas que trajeron a la monarquía. ¿Entienden las implicaciones de todo eso? Porque claro, si tú dices ahora que no aceptas los referéndum que trajeron la monarquía con Franco, porque fueron referéndum puestos por una dictadura, y eso es inaceptable. ¿Cómo vas a aceptar el resultado de un referéndum montado por una dictadura? Bueno, pues aquí es de cajón, ¿verdad? Bueno, pues no debe ser tan de cajón, porque decirlo no lo dicen. Ah, ¿qué ocurre si tú dices eso y te lo tomas en serio? Pues entonces resulta que la Constitución del 78 queda afectada en su legitimidad de origen, porque entró en vigor por la firma del rey, y el rey estaba allí porque lo había puesto el referéndum. ¿No querían un referéndum para traer la monarquía o para traer la república? ¿No nos dicen ahora que si el proceso constituyente y no sé qué y no sé cuánto y que vamos a hacer un referéndum? Pero bueno, ¿no habrá que empezar por anular los referéndum franquistas? Vamos a anularlo. No nos tomamos tan en serio lo del proceso constituyente, lo de la República ahora, lo del referéndum por la República. Venga, vamos a empezar por el principio. Vamos a anular la legalidad franquista. Entonces, claro, no se puede anular. No se puede anular porque si llegas a la conclusión de que fue ilegal y que la dictadura además cometió crímenes, pues entonces lo que pasa es que al primero que hay que procesar, hombre, a Franco no porque está muerto, pero tienes que procesar al Borbón. ¿Por qué? Por todos los crímenes de la dictadura. Y ese está vivo. Y entonces, claro, eso ya es fuerte. Porque, bueno, podemos jugar a la independencia, podemos jugar a esto, pero esto ya, esto es otro tema, ¿eh? Esto es otro tema. Esto es otro tema porque lo que estás diciendo es que hay que juzgar a ese, y ese además es indudable que fue jefe de Estado de la dictadura, y por tanto, si la dictadura fue ilegal y se basó en una matanza fundacional monstruosa que llegó hasta casi el 77, y que además lo que hizo fue usurpar la soberanía popular, y lo que estás diciendo es que lo que hay que hacer es procesarle, pues entonces tienes un problema. Cualquier iniciativa que pretenda llevar al terreno de la política las cuestiones de la memoria histórica se va a encontrar con una barrera defensiva brutal. Unas nacidas de la complicidad, otras nacidas de la ignorancia. Pero ese es el terreno en el que se mueve la lucha por la memoria histórica. Hay quienes plantean, en el ámbito de la memoria histórica, que esto en realidad no hay que llegar a tanto. Que esto es un problema individual, un problema de justicia, podemos ir a pedir a justicia a Argentina, a no sé dónde y tal. Bueno, claro, o sea, hay que ir a pedir justicia a Argentina porque olvídate de pedirla aquí. Porque aquí la respuesta es sistemática. Cualquier intento legal de avanzar en resolución de las contradicciones que tiene todo este asunto, toda esta existencia de estos crímenes, tiene tres respuestas institucionales y jurídicas. La primera: el franquismo fue un régimen legal. Segunda, cuestionarlo supone cuestionar la seguridad jurídica actual. Y la tercera es la ley de amnistía del 77. ¿Cuál es el problema? Aquí se ha hablado el concepto de crímenes de lesa humanidad. Bueno, eso lo sacó el juez, eso es un concepto que lo sacó el juez, los crímenes contra la humanidad, lo sacó el juez en Nuremberg. Porque decía que por primera vez, en el derecho penal siempre se había planteado la cuestión de que tenía que haber un cuerpo. Aquí hay un cuerpo, esta es la prueba de que ha habido un crimen, hay un cuerpo, ¿no? Entonces, venga, vamos a buscar a los asesinos. ¿Y entonces qué pasa? Pues que si no hay cuerpo, pues entonces el tema del crimen ya queda. ¿Y qué ocurre cuando no hay cuerpo porque es que han salido todos por la chimenea, los han quemado? ¿Qué ocurre cuando han matado a familias enteras? ¿Qué ocurre cuando te han liquidado un país entero? Vamos, te han matado a todo el mundo. Pues que no queda nadie. Entonces, el concepto de lesa humanidad significa que el resto de la humanidad se erige en testigo de cargo y dice: ustedes han hecho eso. Ustedes han intentado aniquilar a todo un pueblo. Entonces, bueno, pues sencillamente la humanidad les acusa a ustedes, porque ese crimen que les han hecho a ellos nos los han hecho a todos. Esa es la idea del crimen de lesa humanidad y eso no prescribe. ¿De acuerdo? Esa es la idea. Entonces, cuando se utiliza la ley de amnistía, y algunos todavía la defienden, para decir que la ley de amnistía no prescribe los crímenes de lesa humanidad, pues yo les diría, pues posiblemente tengan razón. Pero el problema de la ley de amnistía del 77 es otro, no es ese. ¿Saben quién es Billy el Niño, no? el comisario este de la Brigada Político-Social. Bueno, pues el problema no es que Billy el Niño se pasara de la rosca porque le gustaba torturar a la gente. Entre otras cosas porque el propio franquismo ya le... Fíjense cómo sería el sujeto, que hasta el franquismo le procesó por eso. Lo que hizo el sistema democrático fue darle la medalla al mérito policial. Fue el franquismo el que procesó. Ya estuvo procesado, estuvo condenado, Lo que hizo el régimen democrático fue darle la medalla al mérito policial, que no le han quitado. El problema no es que ese sujeto hiciera crímenes de lesa humanidad, que se pasara de rosca. No, el problema es que ser miembro de la Brigada Político-Social no es delito. Y hay 147 policías, la mayor parte retirados ahora ya, que han sido miembros de la Brigada Político-Social. Porque ser miembro de los aparatos represores del franquismo no es delito, porque fue un régimen legal, reconocido como tal por el ordenamiento legal español actual. Y tienen un miedo que se mueren a reconocer eso. Esa es la clave del asunto, esa es la clave de la memoria histórica. Les pongo otro ejemplo. La ley de memoria histórica no contempla el asunto de las empresas que utilizaron trabajadores esclavos. ¿Por qué? Pues porque hay 12 empresas del IBEX 35 que iniciaron sus grandes fortunas con el trabajo de cientos de miles de presos. No aparece el término. La ley de responsabilidades políticas de enero de 1939. Te fusilan a tu marido. Te ponen una multa de X miles de pesetas. No la puedes pagar. Y entonces te quitan las tierras, los colchones, los aperos de labranza. Te dejan desnuda con tus hijos. Y te aplican la ley de responsabilidades políticas. Te ponen una multa, y resulta que como no la puedes pagar, te legalizan completamente todo el robo. ¿Existe algún apartado en la ley de memoria o en las leyes autonómicas que hable de resarcimiento a las víctimas en ese sentido? ¿A qué no? Pues miren, en Alemania sí. En Alemania, la Conferencia Episcopal Alemana, estamos hablando de los obispos, de la Iglesia Católica, no estamos hablando de un grupo raro, no. La Conferencia Episcopal Alemana hace 8 años encargó una investigación sobre el uso de prisioneros políticos forzados en instalaciones de la Iglesia. Porque tenían hospitales, tenían de todo. Y entonces, bueno, hombre, entre estar en Auschwitz y trabajar en un hospital regentado por la Iglesia, pues hombre, es más llevadero, ¿no? Es evidente. Le salieron 14.000. 14.000 prisioneros políticos habían trabajado en instituciones de la Iglesia. Y habían sobrevivido gracias a eso. Pues, ¿qué hizo la Iglesia Católica Alemana? Primero, pedir perdón. Segundo, publicar la lista. Y tercero, ofrecerles una compensación económica a ellos o a sus familias. Eso hizo. ¿Qué hicieron las grandes empresas alemanas? Las grandes empresas alemanas crearon un fondo de dinero y se daban golpes de pecho diciendo, no, yo no fui nazi nunca, yo hice... Pues porque me obligaron, ¿cuánto quiere usted para el fondo? Aquí no, aquí las subvenciones estas de los aperos estos para sacar a tu muerto los pagamos de nuestros impuestos. No lo hacen las Koplovich, ni lo hace OHL, ni las grandes constructoras. Esos no ponen nada, eso no sale. Entonces, claro, el problema de la memoria no es el pasado. El problema de la memoria es el presente. Es el presente. Y la ratio de fuerzas del presente. Y lo que nos muestra es una sociedad que es incapaz de desarrollar mecanismos colectivos para hacer frente a su pasado. Esta es una valoración que yo he querido ofrecerles y compartir con ustedes, porque es de alguna manera lo que habíamos estado comentando con los compañeros del Fórum por la Memoria de Tarragona y que estamos intentando compartir. Ciertamente no hay que desanimarse, no hay nada nuevo bajo el sol. Lo que sí es cierto es que necesitamos salir de la etapa Walt Disney en la que estamos. Esa etapa en la que parece que estos problemas, bueno, pues como que se resuelven fácilmente, o que esto es un problema familiar o de odio, de que, como dicen todos estos políticos, que somos unos resentidos, que solamente nos movemos porque hay dinero o algo así. No, miren, ¿sabe cuál es la posición que estamos manteniendo? Al menos una buena mayoría del movimiento memorialista. Bueno, lo que estamos defendiendo es que nosotros no queremos subvenciones. Lo que queremos es que si encontramos, tenemos noticia de que aquí hay una cuneta llena de cadáveres, pues pasa al juzgado, como en cualquier país civilizado, democrático, normal, y dices, hay una cuneta llena de cadáveres. Es que esto, bueno, esto me ha pasado. O sea, les puedo contar el caso. O sea, localizamos un muerto, nos llevó 3 días, pero lo localizamos, y fuimos al puesto de la Guardia Civil. Dice, mire, hemos encontrado restos con un cráneo perforado. Entonces, el guardia nos mira horrorizado en un pueblecito de la provincia de Guadalajara y luego ve la chapa. ¡Ah! Son ustedes los de la memoria. Dice, tienen que hablar con el sargento, que está en Los Toros. Y entonces, vamos a la plaza de toros de la localidad, que era una capea de las fiestas en agosto, y era de Berlanga aquello. O sea, porque sale el toro muerto, sale el guardia con su mujer, el sargento, y tal, y dice, queríamos poner una denuncia. Entonces el guardia nos mira otra vez horrorizado, se da cuenta, y dice, no, bueno, esto nada. Y luego la juez, nada, nadie quiere saber nada. El planteamiento inicial nuestro es muy sencillo. Son los jueces los que tienen que actuar. ¿Cómo es posible que el Estado español esté formando forenses para actuar en levantamiento de fosas en países lejanos? Y luego los encuentras en el Vendrell y esos no actúan. ¿Cómo es posible que aceptemos sin más la privatización de la memoria? ¿Cómo es posible que hayamos logrado tragar con eso? Pues es muy sencillo, porque no hemos sido capaces colectivamente de echar una mirada colectiva sobre esto y sacar las consecuencias. Sé que no es fácil. Finalmente les diré que 80 organizaciones del todo el conjunto del Estado hace en Vicálvaro, hace ahora año y medio, hicimos una carta, un documento colectivo, donde expusimos un documento de mínimos. Es decir, este sujeto que les ha hablado hoy aquí, presa del odio sectario, no fue el que dictó ese documento. Fue un documento de mínimos que hicimos entre todos los que estábamos. Y había organizaciones de todas partes, de Euskadi, de Galicia, de todas partes. Y hicimos un documento de mínimos con una serie de puntos. Y se lo presentamos a los partidos en las elecciones. Nos recibió el PP. Se fue a Génova. Se habló, se presentó el documento. Supongo que se puede decir. ¿Saben lo que nos dijeron? Que si quieren que vuelva a haber subvenciones, puede haberlas. Pero no se metan en política ni cuestionen el consenso de la transición. Podemos. Podemos no logramos reunirnos con ellos. Por ejemplo. Porque claro, estas cosas te alejan de la centralidad del tablero. Estas cosas ya saben. Estas cosas son complejas. Complejas. El PSOE también se reunió. También se reunió, claro. Los de Izquierda Unida, bueno, los de Izquierda Unida, pues sí, se reunieron porque fue porque les perseguimos. Oye, que tenemos que hablar. Entonces, finalmente. Pero llevarlo propiamente a las elecciones y plantearlo como parte y tal, solamente parcialmente. No es un documento de máximos. No, es un documento serio, realista. También se ha hecho una propuesta muy concreta de ley de víctimas del franquismo que se intenta hacer llegar a todos los partidos y a todas las fuerzas en el conjunto del Estado. Es decir, que se están dando pasos serios, serenos, sin necesidad de caer en estos maximalismos. Yo no he querido caer en maximalismos, solo hacerles ver por qué no avanza esto, por las contradicciones existentes. Pero lo que sí les puedo decir es que hay intentos serios y ganas serias de diálogo por parte del movimiento memorialista en resolver este asunto y que por fin, de una vez, alguna vez, seamos un país normal, cosa que en este momento todavía no somos. Nada más, muchísimas gracias.